Cope más Pontevedra.
Estar informado. Pues como decimos, tenemos la última hora sobre los testimonios de los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo. Antes de escucharlos, vamos con una última hora sobre lo sucedido. Nos lo cuenta Pablo Romero enseguida. Es el avance informativo que nos trae Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Silvia.
¿Hay alguna novedad más al margen de esa llegada del primero de los barcos con alguno de los rescatados?
Podemos decir que se mantiene la reunión que están manteniendo los familiares con la subdelegación del gobierno en Pontevedra, con la subdelegada Maika Larriba. Enseguida hablaremos de ello, pero como dices, esa noticia es que el segundo barco, el gallego Playa de Menduiña 2, que traslada a los tres supervivientes del hundimiento y a otros siete cuerpos, de momento va a llegar previsiblemente mañana sábado por la mañana, según fuentes de Salvamento Marítimo, después de que estuviese prevista su llegada inicialmente para el día de hoy.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen. Pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Para saber a fin de semana que tenemos por diante en canto tempo, contactamos con Meteo Galicia e hoxe saudamos a Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Vai chover tamén esta finde?
Bueno, pues a verdade é que a probabilidade de precipitación irá diminuindo. Hoxe sí que é certo que estamos con precipitacións debido ao paso da fronte sobre a comarca de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo. Sí, tenemos estas chuvias, ¿no? Que serán máis de tipo intermitente cara a noite. Temperaturas en descenso, tenemos algo máis de frío durante esta tarde debido a entrada desta masa de aire máis fría. Ollo porque a situación no mar fora da ría de Pontevedra, precaución, en mar aberto temos un aviso laranxa con altura de onda entre os 4 metros e medio e os 5 metros e medio de altura. A fin de semana, bastante tranquila en toda a zona das Rías Baixas, coceo con alternancia de nubes e claros. Por momentos, é certo que tenemos nubes algo máis compactas, temperaturas con poucos cambios significativos, incluso as mínimas e as máximas ascenderán durante o domingo.
Pois así, indo a mellor pouco a pouco. Moitas gracias, Alberto. Boa tarde.
O mesmo, grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Pues como nos comentaba Pablo, a las 11 de la mañana llegaron los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo a la subdelegación del gobierno aquí en Pontevedra. ¿Cuál es el motivo, Pablo?
Bueno, pues básicamente porque no les hacen caso, porque en su visita de ayer a Marín el ministro Planas les prometió más información y no lo han hecho, y porque tampoco les sirve que Canadá diga ahora que retomará la búsqueda cuando las condiciones del mar mejoren si España tampoco se implica. María José de Opazo, la hija del jefe de máquinas del buque de gallego de Francisco de Pazo, de 70 años, ejercía hoy de portavoz de las familias.
Pero no cuentan con nosotros, no cuentan con... Hay una familia en Huelva que me llamó desesperada, hay otra familia en Canarias y no saben nada. Nosotros, gracias a Dios, aquí tenemos familia. Hay una mujer que está sola, que está con niños pequeños y tiene el resto de familia en Perú. ¿Para qué están los asuntos exteriores y todos los gabinetes que hay? ¿Para qué están?
Las familias de las víctimas no están pudiendo pasar el duelo por culpa de esta lucha también en la que se han tenido que meter para intentar que participe el mayor número de medios posible en la búsqueda de los desaparecidos.
Así es, otro de los marineros sobre los que nada se sabe sobre Rogelio Franco, cuya esposa está muy afectada y hoy no tenía fuerzas para acudir a la subdelegación. Sí lo hizo Kevin Román, que es el hijastro del marinero natural de Perú.
Bueno, esperemos que sea así, esperemos que retomen la búsqueda y pues cuanto antes se encuentren los cuerpos y poder saber nosotros más que nada, por el bienestar de la familia y de mi madre más que nada, que se encuentra un poco delicada y está muy afectada por todo esto. Bueno, que yo creo que ella y todos los familiares que están esperando por alguna respuesta.
y tras atendernos a los medios de comunicación sobre las 11:15 de la mañana, los familiares que se acercaron a la Plaza de España fueron recibidos finalmente por la subdelegada del gobierno en Pontevedra, por Maica Larriba, como te estamos contando. A ver si ahora mejora por fin la comunicación con las familias, porque como nos decía María José de Pazo, están completamente desinformados.
Si no tienes información, tienen que dárnosla. Ayer quedaron de decir que se iba a hacer todo lo posible. Vale, entiendo. Que ya deberían venir con las propuestas, porque ayer estaba suspendida la búsqueda. Ayer estaba suspendida la búsqueda. Vienes sin nada en la mano. Ven, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ayer vinieron sin nada. Ayer por la tarde, pasó toda la tarde sin nada. Hoy son las 11:15 de la mañana, no sabemos nada tampoco.
A las 11:30 enfrente, en el hall del Instituto Valle Inclán, se vivió un emotivo minuto de silencio por las víctimas del naufragio, un duro golpe para la comunidad educativa porque uno de los marineros que iba en el barco era Edemon Okutu, padre de Janet, estudiante de este centro educativo.
Sí, una de sus compañeras del consejo escolar, compañera de Janet Almudena Suárez, fue la encargada precisamente de leer un manifiesto antes de ese minuto de silencio.
Con este xesto de respecto e agarimo a nosa compañeira Janet e a súa familia pola perda do seu pai. Moitas grazas por acompañarnos neste silencio de dor. Non deixedes de buscalos. Agora comeza o minuto de silencio.
Y tras ese minuto de silencio en el que participaron también los políticos de la Corporación Municipal de Pontevedra, al acabar el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores nos contaba un poquito más sobre la vida de Edemon, que estaba tratando de traer a otro hijo de Ghana a España.
Eles teñen falta de información, están pendientes de que os chamen para ir a reconocer os cadáveres, no caso de que sean cadáveres e non desaparecidos, e pouco máis, non? Comentaronme, bueno, cuestións de que o pai, por exemplo, de Jané estaba intentando que viñeran para aquí un fillo que ten en Ghana e, en fin, que levaban aquí 3 anos inda que xa estuveran antes, pero non sei exactamente onde estuveran vivindo. Bueno, en todo caso, que me solidarizo coa posición que teñen todos os familiares, o dereito que teñen a búsqueda dos corpos no caso de que estén desaparecidos. Entendemos que se poida parar por cuestións climatolóxicas a búsqueda, pero eu creo que hai que seguilos a buscar. Nos temos unha forma de entender a morte razonable, que é poder despedirte co corpo do teu falecido, e polo tanto a miña posición é de apoio a demanda que teñen de que se sigan buscando eses cadáveres na medida do posible, non?
Hablaba el alcalde de Edemon, natural de Ghana, escuchábamos también Rogelio Franco de Perú, eran los dos ciudadanos que residían en Pontevedra. El resto de los 24 tripulantes lo hacían en la comarca do Morrazo, en Vigo, o en Cambados, otros dos en Huelva y Canarias.
Sí, también hemos hablado con uno de los familiares de ese tripulante de Cambados llamado Miguel Ángel, que tiene 2 hijas y que está casado. Hoy los primos de Miguel Ángel estaban en la subdelegación del gobierno, pero han preferido no hablar. Pero sí que a primera hora nos atendía Miguel, uno de sus primos, que nos contaba que habían puesto en marcha una recogida de firmas, Silvia, a través de change.org para presionar a las autoridades para que continúen con esas tareas de búsqueda de los desaparecidos. Escuchamos a Miguel.
Como hemos creado un grupo de WhatsApp, todas las familias, y ahí estamos haciendo comentarios, igual también hemos creado un change.org donde pedimos firmas y para que así el gobierno nos pueda hacer caso.
Pues todas las familias estaban de acuerdo en hacer esa cuenta en change.org, en la que ya tienen casi 11.000 firmas, según acabamos de ver hace un momento. Yo ya he firmado también. Alicia, la hija del jefe de máquinas, será quien abría esa cuenta y han sido muchos ya los que quieren apoyar a las familias del Villa de Pitanxo.
Así es, y además de esa plataforma de Change.org, la familia de Miguel Ángel está moviéndose también en Perú para intentar venir a España ante las noticias trágicas del naufragio, y a través del canciller peruano sospechan que el de Miguel es uno de los cuerpos sin vida que han sido rescatados. Su hermana es la que quiere venir a España y ha abierto una cuenta bancaria para recaudar fondos para poder costearse ese viaje. Nos lo ha contado su primo Miguel.
Una hermana por parte del primo, una hermana que quería venir y quería, sobre todo, pues quería estar aquí y poder levantar la voz para que la búsqueda siga.
Pues cada situación familiar es distinta, pero todos comparten la necesidad de despedirse del cuerpo de sus seres queridos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mil y un homenajes merecería a Alfonso, y este fin de semana va a recibir uno más en Poyo. Ponemos nuestra emisora a disposición de su familia y te contamos su historia. Lo hacemos con su madre. Betty, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La semana pasada, en el duatlón que se celebró en Lourido, se guardó un minuto de silencio por tu hijo, por el Capi, decían. Cuéntanos la historia de ese gran capitán y el Club Triatlón Poyo.
A ver, mi marido es corredor en ese equipo. Entonces, cuando él estuvo ingresado hace 4 años, como él siempre lo animaba, a él y a todos sus compañeros, decidieron nombrarlo capitán del equipo. Le hizo muchísima ilusión, se sintió como que le hicieron un reconocimiento personal, porque muchas veces como que se sentía invisible y olvidado, ¿no? Entonces para él fue un subidón de energía, sentir que hacían algo por él.
Y que formaba parte del equipo.
Exacto. Y a partir de ese momento pues animaba a todos los corredores. Se sentía como integrado, como un corredor más.
Y los animaba a ellos con una lesión que en un par de meses se recuperarían y volverían a entrenar, o con problemas que podemos pensar que en algunas ocasiones, ante otras circunstancias, pues son banales. Porque Alfonso tenía una enfermedad rara, y cuéntanos cuál era el nombre de esa enfermedad que padecía y cuándo la conocisteis.
Alfonso fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne con 5 años. En ese momento nuestras vidas cambiaron y lo llevamos de otro modo, con más amor, con más amistad, con más empatía. No sé cómo explicarlo, cambió nuestras vidas. Nos hicimos más unidos que antes. Él me preguntaba, me hacía preguntas como, ¿qué voy a hacer ahora, mami, que no puedo correr? ¿Cómo voy a plantear mi vida, no? Entonces, bueno, a mí me hacía preguntas a veces difíciles de contestar, pero después la verdad es que cuando hay amor le contestaba, pues bueno, puedes volar, puedes escribir, puedes hacer otras cosas, Alfonso, ¿no? ¿Sabes? Entonces él lo entendió perfectamente, cambió la visión totalmente de la vida.
¿Crees que a pesar de todo os cambió para mejor en ese sentido?
Nos cambió para mejor, porque nos hicimos mejores personas. Nos volcamos de corazón. Es que ni yo misma sé explicarlo, porque siento un vacío enorme cada vez que abro su habitación. Siento que no está, pero al mismo tiempo me dejó un amor tan grande, tan inmenso, que es que ni yo misma sé definirlo. Porque me siento dichosa, me siento una mujer grande, de haberle dado todo a mi hijo y más.
Caray, lo eres, sin duda, Betty. Supongo que estarás desbordada por tantas muestras de cariño también, porque los aficionados no solo del triatlón, también de las motos, quieren hacerle mañana un último homenaje a Alfonso.
Sí, Alfonso, bueno, siempre que pasaba algo por la calle, o la batucada, las motos, íbamos corriendo, yo lo sentaba rápido, íbamos corriendo a ver si las veíamos pasar. En este cumpleaños, que fue el 7 de enero, quise hacerle algo especial, como todos los años, dentro de nuestras posibilidades. Quiero agradecer también a todos los futbolistas que le mandaron esos vídeos privados para felicitarlo. También le mandó uno privado Jesús Vázquez. Hice todo lo posible para que Alfonso tuviese un cumpleaños y que él se sintiese... Es que él se sentía invisible, es que era muy humilde. Él no se creía que alguien podía hacer algo por él, ¿no? Entonces, él siempre estaba alucinando con todo lo que estaba pasando, ¿no? Que la gente lo quisiera por quién era. Estaba escribiendo también un libro, una novela, y yo me quedaba impresionada porque a veces me contaba lo que estaba escribiendo y otras veces me lo dejaba de sorpresa como una lectora más. Y yo me emocionaba porque decía, Dios mío, qué amor tan grande tiene este niño dentro, ¿no? Un alma especial. Es que tengo que dar gracias seguido porque por las llamadas que estoy recibiendo, por los mensajes, por los emails, los moteros, bueno, Manuel Torres, es amigo desde hace muchos años, quieren hacerle ahora este homenaje. No sé cómo lo voy a llevar porque para mí es algo grande que hagan algo así, ¿no? Me queda ese último duelo, ese último decirle adiós, pero estoy súper agradecida. ¿Qué pasa? Que quiero que las cosas se hagan bien, que no se desborde de gente.
Porque cuéntanos lo que han previsto hacer y cómo, entre comillas, se les ha ido de las manos esta cantidad de muestras de cariño de distintas partes del mundo, incluso, que quieren estar aquí en Poyo acompañando a tu hijo.
Sí, a ver, hay una noticia digital en YouTube que, bueno, se nos dio por poner su nombre en YouTube y vimos la noticia digital. Al principio había 20 visualizaciones y creo que andan por las 70.000 visualizaciones, ¿no? Están viendo su historia, cómo era realmente Alfonso, esa sonrisa, que a pesar de todo lo mal que lo haya pasado, Alfonso siempre estaba sonriendo, ¿no? Y es lo que está transmitiendo a la gente. ¿Qué pasa? Que, bueno, se hizo como un grupo de WhatsApp privado, salió en el Facebook y empezaron a mandar mensajes que querían acompañarlo, incluso me llamaron desde Alemania. Pero claro, todo en su justa medida, ¿no? Que no quiero tampoco que pase nada, que se haga con cuidado.
Sería casi como una concentración motera por este motivo y
sí.
Desde el Club de Poyo del Rosa dos Ventos están intentando también organizarlo con seguridad, ¿no? Es lo que te preocupa, entre comillas, pues eso, que las muestras
sí, que no
de cariño, claro.
Sí, yo estoy súper agradecida, de verdad, no sé cómo voy a llevar esto. No lo sé, me imagino que el tiempo te va ayudando, ¿no?, a superar estas cosas, curarte del todo, ¿no?, porque es imposible. La pérdida de mi hijo es grandísima, pero es que me dio muchísimo amor y yo a él, y él me estaba preparando para esto. Él me dijo antes de morir que qué iba a hacer, ¿no?, si yo me moría, o si él se moría, perdón. Entonces, claro, te hace esas preguntas y tú te quedas mirando para él y dices, Alfonso, le voy a pasar muy mal, evidentemente, porque son muchos años como cuidadora, pero mi vida debe de continuar, ¿no? Y me dijo, pase lo que pase, mami, te voy a querer siempre. Entonces, hasta que no pasan estas cosas, realmente no te crees lo que estás escuchando ni lo que estás viviendo.
Es que lo cuentas y tampoco lo podemos creer nosotros, porque hay que vivir algo así y es muy bonito que lo describas con tanto amor, Betty. Muchísimas
sí.
Gracias por habernos atendido hoy.
Quiero también unirme al duelo de los marineros, a sus familias. Mi padre era marinero, casi todos mis primos también lo son, y me uno a ese duelo.
Pues también por las familias del Villa de Pitancho. Betty, muchísimas gracias por
muchísimas
compartirlo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar de vivenda, de melloras para ter un fogar, e hoxe contamos na cadena COPE coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Grazas por atendernos antes de estar aquí en Pontevedra a próxima semana, porque o luns terá un encontro con empresarios. Contenos, de que os vai informar?
Bueno, pois a verdade é que con empresarios e con concellos, pero vai a ser tamén un encontro aberto. A información creemos que é primordial e, polo tanto, queremos darlle a coñecer a comarca de Pontevedra os distintos programas de axudas en materia de vivenda. Por que o queremos facer? Bueno, pois porque son unha morea deles. Estamos falando de o menos 35 axudas que están saindo ou van a sair publicadas, que son programas tanto de fondos europeos como o Plan Estatal de Vivenda, o cal cofinancia a Xunta de Galicia o 30%, e programas propios. Por lo tanto, estamos nese momento que é crucial, donde todos temos que participar, os concellos, porque poden optar a axudas, pero tamén lles pedimos encarecidamente que axilicen as licencias, xa que ata de agora a xente podía esperar, pero agora non. Hai unhos fondos europeos, os cales non debemos de renunciar, porque se trata de dar calidade de vida e, ademais, evitar emisións de CO2, e isto de agardar 6 meses ou 1 ano por unha licencia xa non pode ser. Pero tamén as empresas, entidades do sector, pero tamén creemos necesario contar coa participación da sociedade en xeral. Por lo tanto, facemos este primeiro encontro informativo que demos en chamar Construindo Fugar, e terá lugar ás 10:30 na Delegación Territorial da Xunta de Pontevedra.
Así que non sabía que sería aberto a cidadanía, é moi importante. En Campolongo o próximo lunes estamos todos convidados a informarnos, porque dicía que hai máis de 30 liñas de axuda. Ao final, como xestora, entendo que tamén é algo, se sinte impotencia cando hai moita actividade e moitos programas para axudar a xente, e o difícil é que os coñezan e que soliciten esas axudas. Destacaría algunha?
Bueno, pues a verdade é que eu dividiría, son as axudas de rehabilitación, tamén que van dirixidas a particulares, pero tamén para concellos, son axudas para adquirir vivenda, tanto protexida como en cascos históricos, donde facemos fincapé pois nos xóvenes, nos menores de 35 anos, son as axudas tamén para o alugueiro, pero aparte de todo iso, bueno, pues están as axudas, non, para incrementar o parque público de vivendas, que van dirixidas ás administracións públicas, ás empresas públicas, ás fundacións, a promotores de carácter social. E isto, pois, leva consigo, tal e como dicíamos, un esforzo de entendemento. Nos vimos requerindo ao Goberno Central simplificación, porque non son doadas estas axudas, pero non sendo doadas, Galicia é dos que certifica o 100% do plan de vivenda, somos das poucas rexións que así o facemos, e, polo tanto, comeza un novo plan de vivenda, ven de rematar o anterior, e xa temos que poñernos as pilas e necesitamos a colaboración tamén pois dos colexios oficiais de arquitectos, dos enxeñeiros técnicos, dos peritos agrícolas e de todas as empresas do sector que están relacionadas coa vivenda.
Moi interesante ese apartado de aumentar o parque público. Estivo recentemente, nos últimos meses, pois tanto nas antigas casas do Mestre de Cerdedo como nos proxectos que hai en Cotobade para facer vivendas públicas cuns alugueres, vamos, máis que atractivos, máis que asequibles. Cre que en xeral non hai concello que non precise de máis vivenda pública?
Pues a verdade é que hai concellos que están facendo pois un esforzo importante, esforzo importante do eido da tramitación, porque as axudas son moi boas, non? As que se dan na Xunta de Galicia. Frente a iso, atopámonos con outros concellos que, bueno, pois polos motivos que sexan, non? Por descoñecemento ou porque non queren unha carga maior, non as están solicitando. Nos temos citados pois o concello da Lama, de Barro, de Bueu, de Campo Lameiro, de Cerdedo Cotobade, de Marín, de Pollo, de Ponte Caldelas, de Pontevedra e de Vilaboa. Sabemos que algún dos concellos, bueno, pois debido a ese accidente terrible no mar, bueno, pois ten que estar moi pendente das súas familias, as cales pois mandamos un agarmoso saúdo, pero estaremos tamén máis pendentes deles. Temos que empezar por comarcas, de maneira que se poña en valor tamén o que fan outros concellos. E teño que dicir que, aparte da vivenda pública da propia Xunta de Galicia, que como sabéis, tenemos a zona de Valdecorvos, donde sacamos a concurso, hai dous anos, o CHAM público, o solo público, e xa, pois, varias cooperativas, algunha ten licencia, outra solicitou licencia, bueno, tamén seguiremos afondando na construción por parte da Xunta de Galicia e Venda Pública. Pero os concellos teñen opción de, tamén de poder facelo, e queremos animalos, porque entre todos conseguiremos ter máis vivenda, vivenda de calidade, rehabilitar as nosas, os nosos cascos históricos, volver a darlles vida e entre todos pois contribuir a que esos alugueiros tamén sexan máis asequibles para aquelas persoas que opten por esa fórmula.
Estas axudas das que nos fala están xa abertas algunha ou se van a abrir de forma inminente?
Pois temos algunha das axudas que xa están abertas, pero outras vanse abrir de xeito inminente ao longo do que queda do mes de febreiro e ao longo do mes de marzo. Como as bases xa as temos pechadas, queremos irlles adiantando de maneira que sexan quen de ir pois xa redactando os seus proxectos e pedindo as autorizacións necesarias.
Quería preguntarlle por outras axudas que están a tardar algo máis e que vai dar o Goberno Central. Foi moi rápido o Goberno para anunciar axudas ao aluguer para menores de 35 anos que se van conceder a través das comunidades autónomas, pero aínda non se sabe cando se poderán pedir. Desde Moncloa, transmitironlle algunha previsión?
Bueno, pues aínda non hai previsión, a verdade, quixose dar pois un gran anuncio, eso pois fixo que moita xente pois se sentira alentada e dixera eu vou ser quen de poder ter esa axuda. Bueno, ao final nos dixémolo dende un principio. Non se poden dar ese tipo de anuncios sin que as comunidades autónomas coñezamos de primeira man cales son os requisitos, porque somos as comunidades autónomas as que despois temos que realizar todo o traballo. O final, bueno, pues ímonos a topar que de 280.000 xóvenes menores de 35 anos que en Galicia cumplirían os requisitos, tan só poderíamos chegar a 4.000 xóvenes. Con outro hándicap, que o ser concurrencia non competitiva, eso quere dicir que o que primeiro solicite e o primeiro que o leve, non facemos diferenciación, é dicir, dá o mesmo que ese xoven pois teña unha nómina a media xornada de 600 ou de 800 euros a un xoven que teña pois 1.800 euros. Nos si que pedimos sensatez nese sentido, creemos que hai que axudar pois as persoas máis vulnerables, aquelas que máis o necesiten. Bueno, polo de agora non recibimos aínda resposta, hai que asinar o convenio. Supoño que habrá modificacións, todas as comunidades autónomas na conferencia sectorial demos a coñecer que debería de haber unha plataforma única en todo España, porque está permitida a mobilidade, co cal as condicións que poida poñer Galicia por a súa sinerxia e poden ser distintas as condicións de Madrid. Si queremos facilitar esas mobilidades, pois que mínimo que ter unha plataforma de transparencia. Bueno, polo de agora non temos aínda noticias, co cal eu sí que lles diría que vai a ser totalmente transparente, que oímos anunciar no momento en que xa teñamos o convenio, pero que polo de agora, bueno, que saiban que aínda nin está o convenio, nin sabemos as últimas condicións, nin está aberta ningunha plataforma.
Ben, pois a información do que hai e do que non hai, todo en materia de vivenda, o luns a mañá aquí en Pontevedra na delegación da Xunta, coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Moitísimas grazas por informarnos para poder asistir todos aqueles interesados o próximo luns a este encontro.
Moitas gracias a vos. Boa fin de semana.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Las 2, la 1 en Canarias.